Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 8 de Shevat 5771 de enero, hoy 12 de enero del 11. Esta clase que sea Refuá Shlema de todas las personas que hemos mencionado y también de Yosef Ben Seti, Ezraka Sim Ben Latife, Abraham Ben Luna, Rosy Bat Margarita, Estrella Bat Esther, el niño de Yosef Ben Janet, Amelia Bat Miriam y todos los que necesitan Refuá Shlema, que Hashem les mande. Y ya que la clase habla de Refuá Shlema, quiero que sepamos que esta semana es una semana muy propicia para Refuá Shlema, ya que en la Torah vamos a leer la Perashá Beshalach, la Perashá donde cantaron la canción famosa después del cruce del Mar Rojo, en la salida de Egipto, cuando se hundieron los enemigos, y ahí termina la canción, la poesía que Miriam también tomó a todas las mujeres y cantaron, y cómo termina, que Ani Adonai Rofeja, yo soy Dios que te doy la salud, también yo soy Dios que te doy la Parnasá, porque después de eso inmediatamente la Torah cuenta que empezó a caer el man en el desierto, caía todos los días, el viernes caía doble, en Shabbat no caía man, y por eso esta semana es una buena receta leer la Perashá del man. Ayer fue, dicen que ayer fue el día más propicio, el martes de Perashá Beshalach, pero leí en otro libro que toda esta semana es bueno leer la Perashá del man con una receta para la Parnasá, porque ahí es donde se demuestra de que Hashem era una terapia de 40 años que tuvieron, que no podían guardar una migaja de pan para mañana. Todo tenía que ser al día. Y mañana que vamos a comer, pues lo que Dios mande. Es una terapia de fe, de que el mismo Dios que da la vida, da la comida. No son dos dioses, es el mismo. ¿Okay? Entonces si tú crees que mañana vas a vivir, tienes que creer también que vas a comer. Y si no crees que vas a comer mañana, si tienes duda que vas a comer, no te preocupes, quizá tampoco vivas. Ah, no, eso sí que no. ¿Por qué no? Ah, porque Diosito es grande, es el mismo Diosito. El mismo Diosito que da la vida es el que da la comida, y esa es la educación que tuvimos 40 años en el desierto, de que el man caía cada día. Un solo día a la semana no caía. ¿Qué día no caía? El Shabbat. ¿Qué hacemos? El viernes caía doble man, y con lo del viernes se comía viernes y Shabbat. Entonces, esta semana es una semana muy alegre. El Shabbat próximo se llama Shabbat Shirah, Shabbat de la canción. Un Shabbat muy especial, cuando todo el pueblo de Israel, Ad Yashir, Moshe, cantaron todos con mucha emoción del agradecimiento del milagro que se salvaron de los enemigos del cruce del Mar Rojo. Pero junto con eso viene la salud, la parnasá y los matrimonios. Como dice la Gemara, que es difícil el matrimonio de la persona como el cruce del Mar Rojo, es difícil la parnasá de la persona como el cruce del Mar Rojo y es difícil la salud de la persona como el cruce del Mar Rojo. Quiere decir que es difícil que toda la energía que se empleó para lograr el milagro de la partición del mar y el hundimiento de los egipcios, esa misma energía se debe aplicar para que funcione un matrimonio, para que funcione un negocio, para que funcione la salud de la persona. Entonces por eso digo que este Shabbat es un Shabbat muy especial, esta semana una semana muy especial, para que se abran las puertas del Shamayim para recibir la parnasá de Bavi Hombre y Omoy, para tener esa fe de que el que da la vida da la comida, y también para tener un matrimonio próspero, ya sea para conseguir pareja o para mantener a su pareja o reforzar más los lazos matrimoniales, y también para reforzar el estado de salud de la persona, que todo el tiempo estamos, una persona me dijo esta semana, una persona muy sana, el que lo ve, fuimos a comer juntos, me invitó un señor, que él me dice, usted jajam tiene que acostumbrarse a tomar esto para el colesterol y esto para los triglicéridos y esto y así, ya puede comer lo que quiera, carne, no va a comer carne, tomar vino, ya no tiene que estar restringiéndose. En síntesis, le dije, ¿cuánto gastas de medicina al mes? Una persona muy sana, ¿eh? Un señor me dijo 7,500 pesos mensuales, le dije, para mí es un presupuesto. Prefiero abstenerme y educar a que mi cuerpo solito funcione. Dice, no, yo me tomo 8, 9, 10 pastillas al día y estoy perfecto. Como tomo vino, como carne, hago lo que quiero. Bueno, pero esta semana es una semana propicia para que la persona pueda obtener salud sin necesidad de medicina, sino con la medicina de, en vez de hacer terapia, hacer torapia. la medicina de Hashem, Ani Hashem Rofej. Hay que aprovechar esta semana. Rabotai, ya que estamos hablando del tema de la salud, de la medicina, vamos a decir ahora una cosa totalmente revolucionaria. Revolucionaria nueva para mí es nueva, pero totalmente nueva. La Gemara en Masejet Avodah Zarah, hay un tratado en el Talmud que se llama Avodah Zarah. Avodah Zarah quiere decir, ¿saben qué es Avodah Zarah? Idolatría. Es el tomo número 16 del Talmud, son 20 tomos. El tomo 16 habla de todo el tema de las idolatrías. Ustedes saben que cuando Hashem castigó a Egipto, Hashem golpea primero a los ídolos y después golpea a las personas. Primero Hashem golpea a las creencias, a las idolatrías de la persona, para demostrarle que eso que tú crees no vale nada. Y después los egipcios, ellos adoraban, que una de las cosas que adoraban, el Nilos, el mar, el río Nilos, porque el río Nilos era el que les daba la parnasá, desbordaba el Nilos, regaba los campos. Cuando no desborda el Nilos, los campos se secan y no hay fruto, no hay para comer. Entonces, ¿quién les daba la comida a los egipcios según ellos? El río Nilos, ellos hacían culto, tenían dibujos de río Nilos, cuadros, le rezaban el Nilos, le traían sacrificios al Nilos. ¿Quién te da de comer? El Nilos, el río, el Yehor. Entonces, ¿qué hizo Hashem? La primera plaga, ¿cuál fue? Todo el Nilo se convierte en sangre. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está tu idolatría? ¿Dónde está lo que tú creías? Es un sistema que Hashem usa. Primero golpea, y así está escrito claramente en la Torah, en esta perashá que leímos, Uveloheim asa shefatim. Hashem golpea porque los golpes de Hashem no vienen para castigar. Vienen para aleccionar, para instruir, para enseñar que estás equivocado, que crees en tonterías, que tienes que enderezar tu mente. Cuando Hashem creó al ser humano, lo creó para que crea solamente en un Dios, no en figuras, en cosas. Entonces, ¿qué hace Hashem? Primero le golpea sus creencias. Si él no recapacita, entonces ahí tiene, al final tiene que Hashem golpear a la persona misma. Por eso, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es hoy en día el Nilos? El Nilos, la idolatría del mundo hoy en día es el dinero, las finanzas, el sistema bancario, las finanzas, el dólar. Ese es el ídolo. La persona se siente protegido cuando tiene 100 mil dólares en el banco, cuando tiene inversiones acá, se siente uno fuerte, se siente por aquí tengo una. Entonces, ¿qué va a hacer Hashem antes de la última geulá, antes de sacarnos de este galut y llevarnos a Eretz Israel ya con el Mashiach? Va a golpear primero las idolatrías, el sistema financiero. ¿Cuántos bancos han desmoronado en los últimos 3 años? ¿Quién sabe? Muchos. El sistema bancario, Stanford, Madoff y la bolsa de valores hace 2 años. Todo lo que la gente idolatra se va desmoronando. Si la persona aprende, es suficiente con eso. Si no aprende, entonces necesita cosas más directas. Ok, entonces, por eso, el tema que vamos a tratar hoy está un poco relacionado con la idolatría, y un poco con la salud, y un poco con la tefilá, con el rezo. Vamos a relacionarlo todo, y un poco con los cocodrilos, y un poco con las langostas, y un poco con las noticias de lo que está pasando en Medio Oriente. A ver, todo se va a enlazar el Datashem para sacar un mensaje. El Talmud, en Masejet Avodah Zarah, hoja 55... Para los que son supersticiosos, ya saben, 55, columna A. Nun He, Daf Nun He. Ah, Morá, ¿cómo es la de la Shah de Nun He? En, ¿cómo era? En Ar Levadad Ishkon. Es la que, lo que separa Yehudí del Goy, ¿verdad? Son los dos únicos números. ¿Cómo es ese Musar, Morá? El 6 y el 4
se pueden unir,
se forman 10.
7 y 3
forman 10.
6 y 4.
Todos, sí.
Pero 5 son...
Claro, el 5 no puede encontrar una pareja para formar 10. El 6 encuentra una pareja, el 4. El 7 forma con el 3. El 9 con el 1. El 8 con el 2. El 5 no puede encontrar otra pareja más que de ella misma. Igual, el Yehudí para llegar a su integridad no puede buscar una pareja diferente. Tiene que ser Yehudí con Yehudí. Por eso en 55, Hable Badarishkor, es un pueblo especial, el 55. La hoja 55 del tratado de Avodah Zarah, a mitad de la página, dice así. En realidad, yo tenía ganas de contarles más un poco antes, porque está muy interesante todo el diálogo que hubo entre los filósofos con los hajamim en Roma. había debate sobre el tema de la cultura judía anti-idolátrica, monoteísta. Entonces, había debate sobre cosas, decía, si Dios no acepta la voladora, ¿por qué permite que exista? Buena pregunta. Entonces le contestaron los hajamim, si la gente idolatraría solamente a figuras, Dios podría hacer las figuras. La gente idolatra el sol, ¿qué va a hacer Dios que no haya sol? ¿Va a quitar el sol por los tontos o va a quitar la luna por los tontos? Entonces le preguntaron los filósofos, bueno, entonces que quite a lo que no sirve, que quite a los muñecos y que deje el sol. Ah, entonces, ¿qué van a decir los idolatras? Ya ves, Dios contra los muñecos puede, contra el sol no puede. Entonces mejor que la gente, el mundo sigue caminando y el que se quiera equivocar, que se equivoque. Y luego le preguntaron otras cosas, ¿por qué Dios encela de la bodasará? ¿Si acaso tiene celos con él? Entonces trae muy, muy interesante el diálogo. Pero aquí vamos a ver a esta parte. Amarle Zunin le Rabí Akiva. Le preguntó Zunin a Rabí Akiva. Rashi dice que era un Yehudi, Israel. El Maharsha discute y dice que era un goy idólatra. ¿Ok? Pues no importa, para el tema nuestro no importa. Zunin era, se ve, o un judío un poco descarrilado o un goy. Le preguntó a Rabí Akiva. Le dijo así: Libi velibaj yada de Abodat Kohavim letba mashasha. Mi corazón y tu corazón saben que la idolatría no tiene ningún sentido. Sabemos que no tiene ningún valor, que es un chiste, es una burla de la humanidad. Sabemos que no tiene ninguna fuerza. ¿Se acuerdan? Abraham vino con este que le dijo, que le pegó como si ni habla. Enaim, ojos tienen y no ven, manos tienen y no mueven. ¿Qué fuerza puede tener? Tú y yo sabemos bien, aunque yo soy idólatra, tú y yo sabemos bien que la idolatría, entre nos, es todo un engaño, es toda una burla, es toda una farsa. ¿Sí? Sin embargo, tengo una pregunta. Yo que soy idólatra, reconozco que es una tontería la boda. Pero hay gente que va enferma a la iglesia y se cura. Entran enfermos y salen sanos. ¿Y eso por qué? Así le preguntó Zunin a Rabí Akiva. ¿Por qué permite Dios eso? Si sabemos que son tonterías, sabemos que son falsedad, pero hay casos reales. Gente entra enferma y sale curada de ahí. ¿Ah? Está buena la pregunta. Amarlo, le contestó Rabí Akiva, el sol le jama shal. Te lo voy a contestar con un ejemplo y luego te voy a decir cómo funciona. Adam Neeman Shaya Bair. Había en la ciudad una persona muy confiable. Antes, cuando no existían los bancos, las cajas fuertes y esto. Cuando alguien se iba de viaje, tenía, ¿qué hago con mis joyas? Una persona me contó, ahora se fue de viaje, entraron a su casa, le vaciaron todas sus joyas, las joyas de su esposa. Pobrecito, $20,000. Pero dice, aparte de lo que vale, es el sentimiento, anillos, collares, todo, me dio mucha lástima, mucha lástima. Entonces dice, había una persona confiable en la ciudad, que toda la gente cuando querían guardar algo, lo guardaban con él, sabían que era muy confiable. Nunca le decían, dame un papel, o aquí hay testigos que te di esto. Era tan confiable, tan honesto, que la gente le depositaba en él sin testigos. Badamehaz, vino una persona, Veizkidlo Bedim. Vino una persona y dijo, oye, que tú eres una persona muy confiable, ¿me puedes guardar estas joyas? Dijo, claro que sí, con mucho gusto. Ah, pero quiero testigos. Dice, pero quiero testigos. Es una ofensa para una persona de mucha confianza. Es una ofensa. Quiero testigos. Bueno, trae testigos. No faltan a testigos. Ahí está un papel firmado de que tú me diste. Pama. Entonces ya, cada vez que se iba de viaje esta persona, le depositaba con testigos. Una vez se le olvidó y no puso testigos. Al depositario, el que iba a depositar, el que iba a traer las joyas, se le olvidó Shahaj de Izquiretzlo Shelobedim. Ambralo Ishto, le dijo la esposa, vamos a dar una lección a esta persona. Ahora cuando venga a pedírtela, niega. Por ser que es desconfiado y que nos ofende, porque somos gente que todos los ciudadanos traen y siempre trae testigos, ahora que se le olvidó de traer testigos, vamos a negarle. Y que sufra. Para darle una lección. Así le dijo la esposa, vamos a renegar ese depósito. Amarla, le dijo el marido a la mujer, veji mi peneshe shote ze asa shelo que hogen anu no va de temunateno. porque este tonto, este idiota, se porta mal y es desconfiado, nosotros vamos a perder nuestra honestidad? Nosotros no tenemos que educar al mundo. Eso me lo enseñó mi mamá, se tejía desde muy chiquito. Me dijo, si el otro es chueco, eso no amerita que tú seas chueco como él, no caigas en su juego. Tú conserva tu honestidad, tú conserva tu pulcredad. Ah, pero ese es un dedo. No eduques a la gente. Deja, tú, si por que nada en el mundo haga que tú pierdas tu valores, tu calma, tu serenidad. No digas, no, ese es un enojón, pues yo le voy. Nada. Entonces es lo que le dijo el marido a la mujer. Porque este es un desconfiado y yo lo quiero educar. Ahora me voy a comportar de una manera deshonesta, le voy a renegar el depósito. No, yo le voy a entregar sus joyas y el señor que siga siendo desconfiado es problema de él, es cosa de él. Bueno, ese es el ejemplo que le dio Rabbi Akiva a Zonín. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con la verdad a la gente que va y se cura? Afkaj, igualmente así, Yisurim, cuando Hashem manda una enfermedad, Beshaashem Eshagrim Otam al Adam, cuando manda una enfermedad a una persona, en el Shamayim dictaminan fulano, que le dé una gripa, por ejemplo, que le dé X, Mashbiin Otam, los hacen jurar. Los Yisurim tienen un ángel, cada enfermedad tiene un ángel. Hay el ángel de la gripa, hay el ángel del apéndice. Hay el ángel, bueno, eso digo, el pajim no, resfriado no. Pajim no es gripa, es resfriado, ¿eh? Ya estudié, ya acabo de recibir artículos de internet, mucha diferencia entre resfriado y gripa, ¿eh? Hay un artículo en Funciones del mes de noviembre que trae 6 formas de distinguir entre resfriado y gripa. Y usted que es esposa de otorrino seguramente debe saber muy bien las grandes diferencias que hay entre resfriado es terquedad, eso no es vide shamay, pero gripa sí, gripa es virus, es bacterias. Entonces hay un ángel de la gripa, hay un ángel del apéndice, hay un ángel del riñón, hay un ángel de la gota que me dio a mí, estuve 10 días en cama, sí, pensé que me había curado, me paré, me volvió a dar otra vez, con el pie hinchado, ácido úrico, shahuar úrico, ¿ok? Cuando mandan esos isurim, ese golpe a una persona, más vino, tab, lo hacen jurar. Shelot el jur, no pueden caerle a esta persona, el abeyón ploní. Tal fecha se tiene que enfermar. Ni un día antes, ni un día después. Velotes U, y no pueden salir de esa persona, ese virus, o esa bacteria, o esa gota, o ese ácido úrico. No puede salir. Ella, sino, Beyon Ploni, tal día, Uvesha Ploni, a tal hora, Valiedes Ploni, por medio de tal doctor, Valiedes San Ploni, por medio de tal medicina. Todo está, juramento, ¿eh? Por eso a veces vas con el doctor y te dice paracetamol y a veces dice, oye, ¿por qué uno le dijo así? Ni el doctor sabe por qué. Porque en el cielo juraron que esta se va a ir con paracetamol. Y esta se va a ir con penicilina. Y esta se va a ir con esto, ¿me entendieron? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Un goy, una persona, como dice acá la Gemara, una persona X se enferma, ¿ok? Le llegó la enfermedad porque Hashem la destinó. El día que Hashem dijo, a la hora que Hashem dijo. ¿Y qué día se tiene que ir? Por ejemplo, hoy, miércoles 12 de enero, a las 3 de la tarde, se le tiene que retirar la enfermedad. Es increíble. Yo, cuando tuve esto de la gota, de repente ya no siento nada. Antes no podía ni pisar, ni para ir al baño. Y ahora de repente ya no, ¿a qué? Yo ploní, besá, ploní, y traje un doctor, y después traje un acupunturista, y me dio medicinas naturistas, y me dio esto, porque yo no sabía cuál es el doctor que Hashem dictaminó, que me y como este doctor no funcionaba, pues yo no fui a buscar al acupunturista, alguien me dijo, conozco a uno que le pone agujas, no sé qué, y dije, si Hashem dijo, que me mandó a esta persona que me diga, conozco a uno, es porque quizá, este es el juramento de mi gota que tiene que salir con el acupunturista, con las agujas chinas. Y con esos chochos que me estoy tragando que son horribles, ¿sí? Pero por algo Hashem me lo puso en el camino, yo no lo fui a buscar, yo no me metí a internet a buscar quién cura ácido úrico. Una señora que trabaja aquí, una secretaria, me dijo, conozco a un acupunturista que es muy bueno y que ha ayudado a mucha gente, mándemelo. Cuando dije, ¿cuánto es la consulta? Me dijo, 18 pesos. Le dije, ¿y por qué? Porque yo escucho mucho sus CDs, yo he recibido mucho beneficio y nunca he pagado nada por eso. Entonces deme high pesos para que sienta que pagó la consulta. Vino a mi casa, estuvo 2 horas. Okay. Sí, dígale, somos alumnas de Rav Malek, somos alumnas de Rav Malek y también porque nos cobre 18. Pero a veces pasa que buscas al doctor. Yo me acuerdo cuando tuve una vez una piedra en el riñón, tenía dolor, yo no sabía qué era eso, tenía dolores tremendos, vómitos, fin de semana con neumonía, ¿cómo se llama esa la que quita el dolor? Neumoglobina y ta, ta, ta. Y el domingo me llevan con el doctor Jalaca en Polanco, y él dijo, a mi parecer esto no es ni apéndice ni esto, esto es cálculo renal. Así dijo, sin tomar eso, así dijo el doctor Jalaca. Bueno, ¿qué doctor me recomienda? Dijo fulano, dijo un nombre, ¿sí? Es el mejor, con el mejor en México. Le hablamos a fulano, está de vacaciones. Prendimos lo agarrarlo. Porque habían jurado en el chamán que esas piedras se iban a quitar con el otro. Entonces tú no lo agarras en el teléfono, no te contesta, no se reporta al doctor, porque es el otro. A esto me dice, no estás obsesivo con un doctor. Estás obsesivo ya. No. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Esta persona tenía decretado que el día miércoles 12 de enero a las 3 de la... ¿12 dijimos que es hoy? A las 3 de la tarde se le iba a quitar esa gota, ese ácido úrico, esa gripa, eso que le mandaron, ¿está bien? El Mejnún, ¿sí? A la 1 de la tarde vino una viejita, una monjita, dijo, ¿por qué no vas con el papanata a la iglesia a ver si él te cura? Y ella... La creída, o ella o él, el enfermo, el paciente, fue con el Papa. Y el Papa le echó aguas malditas. Y le dijo sus Ave María y sus tonterías. ¿Sí? Entonces ahora hay un conflicto. Hay un conflicto. Los Isurim, el ángel de los Isurim, el ángel de la gripa, dice, ¿qué hago? Si me salgo ahora, esta va a creer que la Bonazara lo curó. Entonces, ¿sabes qué? Entonces mejor me quedo, me voy a quedar un día más, o 2 días más, para que no crean la boda atrás. Dice el ángel, no, yo juré que tal día voy a salir, y tengo que cumplir mi juramento. Y porque esta Mejnún es desconfiada y cree en la boda atrás, yo voy a cambiar mi juramento, así dice acá. Dice, Azcan, ¿qué va a seguir a Atmanán la sed? Cuando llegó el tiempo de irse la enfermedad, justo coincidió, alas de leveta boda atrás, se fue a la idolatría, Amru, dijeron los Isurim, Din hu shelon etze. Nosotros no nos vamos a salir para que no crea que la boda atrás lo curó. Pero Jotrim Beombrim, vuelven los Isurim, el ángel recibe y dice, deje mi peneche shote de oseche lo que oguen, porque este tonto hace tonterías, nosotros vamos a cancelar, a profanar nuestro juramento, que juramos que vamos a salir tal día a tal hora. De Hainu de Amar Rabbi Yohanan. Y eso es lo que dijo Rabbi Yohanan. Maidichtiv, ¿qué es lo que está escrito en la Perashá Kitavó? Vajolaim Raim Venemanim. Hashem va a mandar enfermedades malas y fieles. Está muy raro. Enfermedades duras, malas y fieles. ¿Fieles a qué? Dice, ¿qué es Raim Benemanim? Raim Bishliachutam. Enfermedades duras porque duelen. Benemanim Bishbuatam. Y fieles a cumplir su juramento de salir el día que Dios dijo. Aunque el otro fue con una bruja, iba a creer que la bruja se lo quitó. Pero como justo coincidió con el momento que tenían que salir, va a salir y el Mishnu va a decir, ya fui con una bruja en la zona rosa y esa me quitó la enfermedad. Y ni modo, el juramento se tiene que cumplir y este que se quiera equivocar, que se equivoque. Ah, ¿está bien? ¿Le gustó esta Gemara? Es una enseñanza muy... Sí, la pregunta que hay es una pregunta muy fuerte. Entonces... Si es que cada vez que mandan una enfermedad hay un juramento... ¿En qué momento, en qué día se va a retirar? ¿Y bajo qué circunstancia, bajo qué doctor y qué medicina? ¿Para qué pido refuaje lema? Empezamos la conferencia, pida refuaje lema por el español. Y pida por la otra. Si ya juraron. Y ellos no se pueden retirar antes de que cumplan su juramento. Pregunta muy fuerte, ¿no? La pregunta es muy fuerte. Todos dijeron antes de empezar, diga este nombre de Fuash Lema. Esta enfermedad la mandó Hashem. Y en el momento en que tienen que salir, se va a salir, ya están jurados los ángeles encargados de esta enfermedad. Entonces, ¿qué va a hacer Fuash Lema? ¿Que transgredan su juramento? Si vimos acá, que no pueden transgredir, incluso cuando dan lugar a entender que hay idolatría, ellos dicen, nosotros tenemos que cumplir nuestra palabra, aunque el otro se equivoque. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que el Rafael Shemán que se cure esta persona antes del tiempo destinado? Esa es la pregunta de hoy. Van a escuchar algo revolucionario. Espectacular. Que sea Rafael Shemán para... El Yahweh Rebek Merrikara, esta fue a Jacob, pero primero va a contestar la pregunta. Jacob, okay. Bueno, yo escuché una vez de un Rao, y lo tengo que decir porque es otro camino para contestar esta pregunta. Lo escuché hace más o menos 8 años en el Bar Mitzvah de mi hijo, 7 años. Bar Mitzvah de mi hijo Yehuda, viajamos a Israel y fuimos a Tiberias, y en Tiberias fuimos a ver al Rab principal, Rab Arashi de Tiberias, que es el Rab Abraham Oyerbach Shirje, hijo del Rab Shlomo Zalman Oyerbach. Nos hizo una recepción chiquita así en su casa y me dijo 2-3 bombas así bonitas, y una de ellas era que un dirigente político en Polonia, que era muy amigo de Rabbi Yonatan Ayreshit, le preguntó: ¿por qué ustedes los judíos dicen la tefilá rofe jole amo Israel? Que Dios cura a los enfermos de Israel. Ah, entonces Hashem cura, no sé, los goyim que se mueran. Dios está más en el hospital israelita. Dios cura a todos los enfermos. Hashem rofe jolim. Pero en la tefilá decimos, Baruch bendito Dios, rofe jole amo Israel, que cura a los enfermos del pueblo de Israel. Eso preguntó, ¿cómo? Eso preguntó el conde a Rabbi Yonatan Ayreshit. Rabbi Yonatan Ayreshit le contestó que la Gemara dice que la Berajá Refaenu, ¿por qué es la Berajá número 8 en la Amidá? ¿Por qué la Berajá es número 8? Dice porque es el octavo día de la Milá, por eso es la Berajá número 8. Entonces dijo, eso es una enfermedad de los judíos nada más. Por eso dice Rofejo, le cachen cura a cada niño el día octavo, la primera cirugía, la circuncisión, Rofejo le amo Israel, cachen cura. Y yo agregué sobre esto, agregué algo más, que a través de la refuá del niño del Brit Milá viene la refuá a todo amo Israel, y por eso se pide refuá en el tour, porque el ángel que baja a curar al niño de esa cirugía, de paso cura a muchos más, y por eso se pide refuá shlema en un Brit Milá. Esa fue la respuesta que le dio el Rab. ¿Por qué decimos amo Israel? Porque es la Berajá 8 que representa el día 8. Todos los judíos se enferman el día 8 de nacimiento. Una cirugía. ¿Está bien? Eso lo contestó el Rab. Pero me dijo el Rab Oyerbach que él tiene otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Me trajo esta Gemara en la Avodá Zará, que dice que juran el día que van a salir y a la hora que van a salir. Dice, esto es para goyim. Pero Yehudim con tefilá pueden curarse antes de que se cumpla el juramento, y eso solamente Dios lo puede hacer, y eso es Rofejo lea Moisés. También los goyim Hashem los cura, pero ellos los cura cuando llega el momento que juraron que van a salir. Pero los yudim pueden curarlos también antes de tiempo, y sobre eso dice Rofejo lea Moisés, que cura a los enfermos de Israel antes que llegue el tiempo que juraron que se iban a retirar. Esa es respuesta de Rab Oyerbach, hace 7 años la escuché en Tiberias. Él es el Rab Rashi de Tiberias, ¿ok? Pero hoy vamos a decir otra que es revolucionaria, y tengo mucha fe en lo que voy a decir porque me nació este Shabbat con la Neshama, con la inspiración del doble alma que viene cada Shabbat, y con la inspiración de que tuve un Shabbat pasado en la cama que no pude salir y estaba aguantándome todos los Hidushim, y salí, se desbordó este Shabbat todo junto, Baruch Hashem. Muy inspirado, y lo vamos a transmitir aquí y grabar para que puedan tomar el mensaje de Hashem. Ya lo he aplicado y ya he visto resultados en lo que les voy a decir ahora. Rabotai, olvidémonos por unos minutos del tema de la refuá, de la medicina, de la curación, de la idolatría, lo que le decimos en la Gemara, de Rab Oyerbach Rofejo Leamo Israel, y vamos a trasladarnos por unos minutos a el proceso de la salida de Egipto. En el proceso de la salida de Egipto duró un año. Desde que Moshe Rabenu fue a pedirle al faraón, manda a los judíos, hasta que salieron, duró un año el proceso, porque fueron las 10 plagas. ¿Y las 10 plagas por qué un año? Porque, dice la Gemara, era una semana de advertencia. 7 días de advertencia. 7 días Moshe decía, si no los manda, se va a hacer el río sangre. ¿Qué sangre ni sangre? Es como que digas ahora que todo el petróleo se va a hacer sangre. Y cuando quiera mandar una bomba a Estados Unidos, un avión, los motores no funcionan porque en vez de gasolina tienen sangre. Esa va a ser una de las plagas cuando venga Gog y Magog. Uno dice, ¿cómo va a ser Diosito con tantas armas nucleares que hay? Imagínate nada más que haga eso, que se convierta, pero no en color sangre, las características del agua se hicieron sangre. Sangre es que si la ponías en análisis de laboratorio, decía colesterol tanto, decía sangre. El agua del río se hizo sangre, 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 no color sangre, sangre. Los brujos hicieron el color, así esa es la diferencia. Los brujos cambiaron nada más el color, pero el milagro de Hashem fue las propiedades que hicieron sangre. Imagínate que todo el petróleo del mundo se convierte en sangre. Se acabó la guerra, no hay guerra. No hay un arma que pueda disparar, no hay un tanque que pueda caminar, no hay un coche que se pueda mover. Es más o menos para que tengamos idea lo que puede suceder y lo que va a suceder desde Hashem en la última guerra mundial antes que venga el Mashiach. Rabotal, ¿esto cómo era? Una semana advertencia. Una semana, 7 días duraba cada plaga, rigurosamente 7 días. 7 días relax, donde lo dejaban descansar. ¿Tres de relax? Entonces quedan 4 semanas. ¿En total cuánto era todo? ¿No eran 4 semanas por plaga? Bueno, ok. Pero lo que estamos coincidiendo todos, es de que las plagas no podían durar más de una semana. Era el plazo máximo y mínimo también. La única diferencia fue, así está todo en Midrashim, se aprende de los Pesukim. La única excepción fue la oscuridad, que fueron 3 días de oscuridad que no veían nada uno al otro, 3 días de parálisis, era una nube densa que no los dejaba mover, faltó un día. Ese día se complementó cuando en el cruce del Mar Rojo Hashem mandó, en Kriyat Yamsuf, Hashem mandó oscuridad entre el campamento y con eso se completó el 7º día de la oscuridad que faltaba. Quise crear una regla, es algo cabalístico, místico, que las plagas tenían para romper, para quebrar las fuerzas del mal que había en Egipto, eran 7 días. 7 días sangre, 7 días cefardea, 7 días piojos, 7 días sarna, todo era 7 días. ¿Está bien? Bueno. Viene aquí la perashá que leímos la semana pasada, es la 8ª plaga, era la langosta. Dice, subió la langosta sobre todo Egipto, eran langostas grandes, devoradoras, se devoraban todo el producto. No dejó, dice el pasuk, no quedó una planta verde, no había una cosa verde en todo Egipto. Aparte de eso, venían en manadas, de manera que cubrían el sol, es decir, hacía oscuridad, es decir, venían como nubes de langosta. Entonces se veía oscuro, parecía noche, parecía un eclipse, ¿sí? La situación. Bayojal no dejó, dice, Lonetar Kol Yerek, no quedó algo verde en todo Egipto. ¿Sabes que es un país sin algo verde? Uno quiere salir a relajarse, a ver verde, no hay nada. Se lo devoraron las langostas. Vaimaer paró, se apresuró, paró a llamar a Moshe y a Aarón y le dijo, Hatati, peque, ahora sí reconozco, me equivoqué, estoy equivocado, por favor, perdónen mi conmigo. Sana Hatati, perdóname, estoy leyendo Éxodo 10, versículo 17. Perdóname por última vez esta vez. Veatiru la donai Elohem, récenle a Dios. Veyacerme alai raket amavet azem. Que me quite esta pesadilla, esta muerte, esta pesadilla mortal. Mavet le llamó. Los comentaristas hablan porque le llamó Mavet a esta plaga más que a otras. ¿Sí? Acá dice que quizá les enseguecían los ojos. Hay varias explicaciones porque era ya que me quite esta pesadilla mortal. Ah, por favor, dice el pasuk, Vayetse Meim Paró, salió del faraón, Vayetar el Hashem, y le rezó a Dios para que quite la langosta. Y aquí viene la pregunta. Si esa plaga tenía que durar 7 días, ¿cuánto duró la langosta? 7 días. Sabemos, es de ley. No duró ni menos ni más. La única que duró menos fue la oscuridad, que se complementó después. Entonces, ¿para qué reza Moshe? Por favor, Diosito, ya quítale las langostas al faraón. Quítale las langostas al faraón. Moshe, tú sabes bien que van a durar 7 días y no más. ¿Qué me estás diciendo? Quítale las langostas. La misma pregunta que preguntamos en la enfermedad, aquí hay un juramento que tiene que durar 7 días. Si estamos el día sexto, no se van a retirar antes. Y si es el séptimo, no necesito que me reces. Y la Torá resalta, Moshe le hizo caso al faraón y le rezó a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Vaya foja donai ruach yam hazak meot. Hashem trajo un viento oeste muy fuerte. Vaitzar, ve, se llevó a toda la langosta. Vaitkaeu yam masuf, la clavó en el mar suf. Lo nishar arbe ejad dejó, no quedó una langosta en todo el territorio egipcio. ¿Qué necesidad había del rezo de Moshe? Entonces ya estamos relacionando las dos preguntas. La pregunta de por qué rezamos Refuá Shelemá, si hay un juramento cuando van a salir. La segunda pregunta, ¿por qué tiene que rezar Moshe que se quite la langosta si hay un juramento que van a durar 7 días? Ya estamos en el día 7, ¿qué necesidad hay de tu rezo? Y bueno, olvídense por unos instantes de la Refuá y de la langosta. Y ahora vamos a una cosa que está en las noticias. No sé si ustedes han leído las noticias. El día 5 de diciembre del año de este año, de, bueno, para los goyim del que pasó, 5 de diciembre del 10, una turista alemana en el río Nilos, que está del otro lado de la frontera de Eilat con Israel, de la parte de Egipto, es un lugar muy turístico. Muy turístico, que a muchos israelíes les gusta ir ahí porque es turismo barato, hoteles 5 estrellas a $50 la noche, mientras que en Israel cuestan $300 la noche. En Eilat, del lado de Eilat cuestan 300, y del lado de Egipto cuesta $50, porque el dólar ahí está inflado por la inflación y por la devaluación y por X. Entonces hay mucho turismo, a los turistas les gusta mucho ir a esas playas, pero del lado egipcio, ¿ok? El día 5 de diciembre, un cocodrilo se acercó a la orilla de la playa y se comió a una turista alemana de 70 años. Y 3 días antes, otros 2 cocodrilos se comieron a 3 turistas, pero no los mataron, sino que estaban hospitalizados graves y finalmente salieron. A partir de ahí cerraron todas las playas. El gobierno egipcio tuvo que cerrar todas las playas hasta que encuentren la causa de esto. Es algo muy raro. Pues saben que hay cocodrilos en ese río, pero están en alta mar, no, nunca se acercan a la orilla y tampoco nunca atacan. Se les hizo muy raro, se tenían que investigar a tal grado que, como siempre sabemos que los judíos tenemos la culpa de todo, empezaron a acusar a Israel, que Israel mandó esos cocodrilos para quebrar el turismo de Egipto y para que los turistas vengan a Eilat y no se vayan allá. Hasta él, como venía la época turística de diciembre, Israel quería capturar, como tenían los hoteles de Eilat vacíos, mandaron cocodrilos. Hasta eso le echan la culpa a los días. Son tremendos. Bueno, en Arabia Saudita hubo ahora lo del águila, sí, lo del que decían que era los pájaros espías que están en el palacio de Arabia Saudita, pájaros con grabación, y es verdad, pero era algo experimental, no era algo de espionaje. Era algo experimental para ver el comportamiento de esas aves, que les tomaba video en la migración, a dónde van y todo eso. Pero ellos pensaron que era un sistema de espionaje. Pero ya van a pensar que los judíos también son espías. Ya, quiso un drama, ¿ok? Al final desmintió y se desmintió, que es una ofensa que están diciendo eso. A la semana ya checaron, alejaron, no sé, hicieron algunas cosas ahí, desinfectaron el mar y volvieron a abrir las playas de Egipto. ¿Está bien? No le han leído la noticia. Métanse ahorita, si quieren, al ratito, en Google, en el buscador de Google, pongan cocodrilo. Así puse yo ahora, aquí lo tengo, ¿eh? Cocodrilo, Egipto, alemana, turista, y le va a salir la noticia. Se las leo. A ver. Una turista alemana. Bueno, aquí está en las noticias, ¿ok? Bueno, Moray Bravotay. Escuchen esto. Cosas impresionantes lo que van a escuchar ustedes hoy. Lástima que no me va a dar tiempo de decir todo el tema. Ahora lo vamos a tener que completar la semana que entra, ¿verdad? Dice aquí el comentarista Ramban Nachmanides, en nombre de Rabenu Hananel. Rabenu Hananel estuvo mucho antes, como 300 años antes que Nachmanides, en la época hace 1000 años más o menos. Ramban estuvo, Nachmanides, ¿cuándo estuvo? 700 años. Girondi era primo de...
1195.
Por eso, ¿no? Ok. 1200, como 800 años tiene Nachmanides. Y este Rabenu Hananel era casi después de los Gaonim. era de la época 200 años antes de Ramban Nachmanides, era muy de los después de Geonim, después de los Geonim, entre Geonim y Rishonim. No sé cómo puede ser que se llamaban Seborim. Por eso, esto es después de los Geonim. Rabenu Hananel es inmediatamente uno de los últimos Geonim. Rabenu Hananel era muy documentado, todos los comentarios, todos los Rishonim, le da mucho valor a sus... Rabenu Hananel Piresh, la Torah dice que esta langosta, nunca hubo una igual, ¿sí? Ni va a haber, ok. Pero después trae... No quedó una sola langosta en todo Egipto. Tefilatosh el Moshe, el rezo de Moshe, bemakat arbe, en la langosta, y se anda adayom, hasta hoy en día no entra una langosta en Egipto. Sheen arbe mafsid bechol gebul mitzrayim, 3,000 años después de que Moshe Rabenu dijo que ya no haya langostas en Egipto, no entra una langosta de Egipto. Benipol de Eres Israel. Y si llega a haber una epidemia de langostas en las fronteras de Egipto, de Eres Israel, lo nignaz bigbul mitzray. No entra en la frontera de Egipto. Y si entra, no come nada. Se come de las fronteras de Egipto, no come. Moshe dijo, por favor, Dios, que ya no haya langosta que se coma productos egipcios hasta hoy en día. Desde Davar y Adúa, dice. Y esto es algo... algo sabido, esto es algo sabido, algo conocido. El Ramban Nachmanides, cuando trae cita a Rabenu Hananel, dice: Ve'al ze de'emar, espérame, sigue, continúa. Dice: Ve'ime, y aquí las palabras de Moshe, rezo de Moshe, bitfilató en su rezo, ne'emanim, fueron fieles, le'sha'a ul'dorot, para esta época y para todas las generaciones. Dejen Bediburo, y también cuando fue la segunda plaga. ¿Cuál fue la segunda plaga? Fardea. ¿Qué es Fardea? Bueno, eso así me enseñaron a mí en la escuela y así me enseñaron a mis hijos también. Sangre, rana, piojos. Pero ahorita van a escuchar ustedes algo novedoso. Dejen Bediburo, cuando fue la Sefardea, Paró le dijo: ya, rézale a Dios que se quite la Sefardeín. Y Moshe que le dijo: se van a quitar Rak Bayeor y Sha'arna, pero se van a quitar de la tierra, pero van a estar en el río. Cuando Moshe dijo esas palabras, se van a quedar en el río, Nishar Sham Adayom, se quedaron ahí hasta hoy, Sheret Samaim, un reptil, Anikra el Tamsa en árabe, y en paréntesis, Crocodil, así se llama en griego, aquí lo tengo en Wikipedia, Crocodilus niloticus, así se llama, el cocodrilo del Nilo, Crocodilus es en griego, Crocodilus niloticus, el cocodrilo del Nilo es una especie de saurópsido reptil crocodilio de la familia Crocodilare, es una de las tres especies de cocodrilos que habitan en África, etcétera, etcétera, en Wikipedia. Pero yo voy a leer acá, no necesito Wikipedia. Aquí yo, aquí tenemos internet, tenemos. Dice, Beshamit Gadel, y ahí es el principal crecimiento de esta especie, crocodilo, es en el Nilo. Beombrin, y dicen, así escribe la Benubajie, estuvo en España, ¿no? 700 años, de Jaye. Beombrin, y dicen, Kilifamim, que a veces, Yotseminamayim, Shebenehar Nilus, sale del río Nilus Sheshangidulo, Beyotse Sefatana, y se acerca a la orilla del mar, a la playa, Ubolea Mashemotse, y se traga Shenaim o Shelosha Beneadam, dos o tres personas. Beyahat. Ve'en Sholtim Begufo Hanit Behitzin, aunque le claven flechas, no se muere porque tiene una coraza fuerte. La única forma de matarlo es bibitno, en su panza. Le tienen que clavar la flecha en la panza porque está acorazado por arriba. Ve amru a Rofi, me dicen los doctores, quieslo eres, que tiene un veneno. Ve anogea de gufo, y solamente con tocarlo, mazik la adam, aunque esté muerto el cocodrilo, el que lo toca le hace daño. Ve un min sefardea, y es una de las especies del sefardea. Ve iné, y aquí, Mikoach divre Moshe, por el rezo de Moshe que dijo, en el río se van a quedar, Nishara Sheretz Hazesham, Ahí está ese reptil hasta hoy. Umikoach tefilato, y cuando Moshe dijo no va a haber una langosta, hasta hoy no hay ninguna langosta. Y así explicó Rabenu Hananel, de Alzenemar, sobre esto dijo el rey David, Siju bechol nifleotav. Platiquen, comenten las maravillas de Dios. Moshe dice no hay una langosta y hasta hoy no hay. Moshe dice estos se quedan en el río y hasta hoy está el crocodilo Niloticus, que tiene veneno, acá dice que tiene un veneno, es de, devorador de hombres, le gusta tragar hombres. Y por la gente que no cree en las 10 Makot, cada tantos años se acerca a la orilla, se traga una, dos o tres personas. Para que vean que esto es real. Y luego se vuelve a meter al río, porque Moshe dijo que van a estar en el río, no en la orilla del río. Pero de vez en cuando tienen que salir para demostrar que lo que está escrito en la Torah es verdad, es espectacular. Me emocioné mucho decir por qué, porque yo vi las noticias hace un mes, las noticias de Israel, yo leo todos los días, y salió esta noticia y que están acusando a Israel, que Israel mandó a los crocodilos a la orilla del mar. No, yo no busqué, yo lo vi como noticia y se me quedó hasta algo risueño, hasta eso le echan la culpa a los judíos.
¿Pero cómo no quedó?
Porque llegó Shabbat de la perashá de la semana, y como tengo que dar 5 conferencias cada Shabbat diferentes, porque es el mismo público, y si repito se enojan. Yo doy una de las Shabbat viernes a la noche, otra sábado de la mañana antes de Shachrit, otra en el Sefer Torah, otra en el Kiddush, otra en la tarde hombres y mujeres, y otra en el 6 de las Shabbat diferentes. Tengo que tragar mi libro, tengo que buscar información, y tengo que buscar, y le pido a Diosito, la gente quiere cosas nuevas. Entonces estudié este Shabbat esto, y pum, se me prendió el foco la noticia de hace un mes del crocodil. Yo nunca sabía que el sfardé era crocodil, yo sabía que era rana, porque así me hicieron en la escuela. Pero acá dice crocodil, y así se llama en latino, crocodilos nilóticos, del Nilo. ¿Por qué del Nilo? Porque Moshe dijo, ahí se van a crear, ahí van a crecer, y estos son para que alguien quiera saber qué mandó Dios de la segunda plaga. Cada tantos años se van a acercar a la orilla y se van a comer dos, tres personas, para que sepan que... Para mí, envié ahora en YouTube, estaba checando para traerles la información, un video de cómo se tragó un crocodil, bueno, a su entrenador, en una, y hay otro, un video, Shema Israel, está tremendo, tremendo, de cómo se tragó a un niño y lo sacaron, le tuvieron que partir la panza al crocodilo y lo sacaron en pedazos, en partes. Al niño, ahí está el video, este no es para gente débil, no es ese. Pero lo traen para mostrar, son devoradores de personas. Y eso Hashem le mandó a Paró en la segunda plaga, y Moshe le dijo, voy a rezar, pues se van a quedar en el río, ¿no? ¿Por qué se van a quedar en el río? Para que sepan. Y cuando fue la langosta dijo, ahora que dijiste hatati y pequé, y me pediste que rece, pues voy a rezar y no va a haber una langosta en la historia hasta que venga el Mashiach. No va a haber una langosta en Egipto. Por la tefilá de Moshe Rabenu. Dice que es sabido que aunque hay una epidemia de langostas en los alrededores de Egipto, a Egipto no hay nada. Qué espectacular Moshe. ¿Qué quiero sacar yo de todo esto? Moray Berabotay, Hidush, Hidush grande, Hidush grande, Hidush grande. Cuando tú dices, Hashem refuásele más para el señor fulano, hijo de fulana. Oye, pero si ya juró la enfermedad que va a llegar tal día y se va a retirar tal día. Sí. La tefilá no sirve para nada. Porque de todos modos se va a retirar el día. Si es el día séptimo, como Moshe Rabenu, de todos modos iba a tirar la langosta. Pero va a servir para que no tenga una segunda gripa. Como Moshe sirvió la tefilá. ¿Para qué sirvió la tefilá de Moshe? A ver, pregunté yo. Si de todos modos era el día séptimo y la plaga tiene que durar 7 días, y el día séptimo se va a retirar la langosta, ¿para qué Moshe le parece, Diosito, quítale las langostas a Egipto? ¿Sabes? Para que sirvió, para que no vuelva. Entonces, siempre que pedimos refuaje de más, si no sirve para reducir el tiempo de la enfermedad, sirve para que cuando se cure no le vuelva a atacar. La tefilá sirve. ¿Me entendieron? Entonces, el otro día se levantó mi hijo de 4 o 5 años a las 4 de la mañana. Ya venía varios días con dolor de garganta, no sé qué. Y estaba llorando. Se paró mi esposa. Y mi esposa dice, ¿sabes qué me dijo el niño? Y la papi que pide refuerzo. No dijo, me duele la garganta, la buena medicina. Y la papi que pide refuerzo. ¿Ah? Y yo ya tenía yo este jidús conmigo encima de mí. Y dije, esta gripa se le va a quitar al niño cuando está decretado. Cuando está decretado aquí a los padres. Porque todo lo que le pasa a los niños antes de Bar Mitzvah, los niños son un brazo del papá. No tienen libre albedrío y no tienen juicio propio. todo lo que le pasa a los niños es como si le pasa un brazo del papá. Entonces, Hashem ya me decretó cuando se le va a quitar la gripa a mi hijo Yosef. Pero una cosa no decretó, cuando le va a venir la próxima. Voy a pedir refuá Shelema para que la próxima, si tiene que venir, que venga el año que viene, que no venga la semana que viene. Para eso sirve la tefilot que pedimos refuá Shelema. Si no sirven para que se adelante la curación, porque hay un juramento cuando se tienen que retirar la enfermedad, sirve para que pase lo que pasó con Moshe. La langosta de todos modos iba a retirar ese día, pero no había una seguridad que nunca iba a volver a Egipto. El resto de Moshe, nada más que el resto de Moshe fue fuerte para que nunca jamás pueda. Nosotros quizás no tenemos esa capacidad en nuestro rezo, pero para que en el próximo mes o próximos dos meses no le ataque otra vez, para eso sirve la tefila de refuá Shelema. Ese es el jidush revolucionario de Ramalej de este Shabbat, de Ani Hashem Rofeja, que viene la curación. Uno dice, ¿para qué pido tefilá si de todo modo está marcado? La tefilá sirve para que no venga la langosta otra vez, para que el virus no ataque por segunda vez. Esa es la fuerza que tiene el tefilá. Moray Bravotay, ¿tienen tiempo de escuchar unos minutitos más? Yo puedo terminar aquí, ¿eh? Ya mi conferencia está suficientemente importante, pero si ustedes tienen tiempo, les hablo cinco minutos más. ¿Sí? ¿Disponen? Ok. Bravotay, hay una costumbre en Shabbat de la próxima semana, de este Beshalach, de ponerle, en Shabbat, ¿eh?, ponerle pan a los pajaritos en el jardín. ¿Habían escuchado esta costumbre? La trae Sefer HaTorah, la trae en sí. Nada más que en Shabbat hay un poco de machloket, porque aparentemente está escrito que si no son animales tuyos que estás obligado a darles de comer, está prohibido. Entonces lo correcto es el que lo quiere hacer, que prepare un plato en el jardín con migajas de pan mojadas, que lo tape, y en Shabbat nada más que lo destape. Que no lleve el pan hasta ahí, nada más que lo está, ¿ok? ¿A qué se debe esta costumbre? Es una costumbre que está escrita en muchos libros. En Sefer HaTorah lo trae, yo lo acabo de leer en un libro de Bar Beitó. Sí. Hay varias explicaciones. Este Shabbat de Shalach. Hay varias explicaciones, yo le voy a decir la que escuché de mi papá hace muchos años cuando yo era chiquito. Papá, ¿por qué le ponemos pan a los pajaritos en el balcón en la Perashá de Shalach? ¿Por qué? Cuando Moshe anunció el día viernes va a caer doble. ¿Sí? Hubo varios, en el tema del man, hubo varios retos. El primer reto fue, Moshe dijo, prohibido guardar, para, no, primera prohibición, prohibido recolectar de más, 1 kilo, 3 kilos por persona, por cabeza. ¿Cuántos hijos tienes? 8 hijos, tú y tu esposa son 10, 30 kilos, 3, como era Omer la Gulgolet, un Omer, más o menos cada Omer son 3 kilos, Omer la Gulgolet, 3 kilos por cabeza de pan, de man. Nadie que junte más y nadie de menos. Esta es la medida. Fueron unos y dijeron, oye, y si tenemos un poco de hambre, si no me lleno, voy a llevar 4 kilos por cabeza. Voy a llevar 5. Y había mucho, yo mandaba con abundancia. Era necesaria. Si cada día el 99% del man que caía se hacía de hielo y se hacían ríos de agua. ¿Sí? Cada día. Entonces, había unos que llevaban de más, dice la Torá. Llegaban a su casa, ¿no? Llegaban a su casa. A ver, ¿cuánto trajiste, Roji? ¿Cuánto me trajiste hoy de man? Ah, yo fui inteligente. Todo el Moshe dijo que nada más 3 kilos, pero como había mucho, me puse más. Vamos a contar, cuentan. 3 kilos por cabeza. ¿Pero cómo no me dijiste que trajiste de man? Es que la bolsa estaba rota, no sé qué pasó. Y se veló, Div. Hubo otro que al revés era un poco flojo. Decía, o al revés decía, yo no, ¿por qué tengo que comer 3 kilos? Yo estoy a dieta. Yo con 1 kilo y medio de alimentos al día. Y aparte este pan es una comida rara. ¿Qué es eso de 3 kilos? Oye, pero si Moshe te dijo 3 kilos, es porque Hashem está diciendo qué es lo que tu cuerpo necesita. Mi maestro, el Rabbi Yisrael Ben David, dice que siempre que vas al mercado y ves una fruta muy barata, ahí compras mucha. Porque si está muy barata es porque creció mucho. Y si creció mucho es porque Hashem sabe que hay algún virus, que el antídoto es esta fruta, y por eso se mandó mucha cantidad de esta fruta en esta temporada, porque es lo que tu cuerpo necesita. ¿Sí? La que ves barata, compra mucho, porque es la señal de Dios que manda. Entonces, si Hashem te está diciendo que tu cuerpo necesita 3 kilos de man, y tú dices, no, yo con 2 me conformo. Entonces, este fue y conjuntó 2 kilos. Porque llega la esposa y dice, oye, espero que no me hayas traído de más. Yo te dije que me traes 2 kilos de más. Cuentan y había 3 por cabeza. Lo de Bifa Marbeda, mamita, así, uno de los milagros del man, el que sacaba de más o que sacaba de menos, llegaba, contaba, había 3 kilos por cabeza. Bueno, viene Moshe y dice, ok, muy bien. Prohibido guardar para mañana. Pero Moshe, ¿qué van a desayunar mis hijos? No hay cereal, no hay cornflakes, no hay leche. No hay nada en la alacena. Mañana tempranito vuelve a caer el man. Y van a desayunar man. Y van a comer man y van a cenar man. Y es muy sabroso el man. ¿A qué sabía el man? ¿A qué? ¿No? Sí, pero ¿a qué más? ¿Y a qué más? A lo que se te antoja. Si quieres pollo, pollo. Si quieres pavo, pavo. Ya que dije pavo, le digo que leí en un libro que mañana es peligroso comer pavo. Así se nos salió en un libro que tengo, la barba y todo. Peligroso comer carne de pavo el día jueves 9 de Shevat. El 8 de Shevat. Odu, odu, basar, odu, aval, dice. El día jueves 8 de Shevat. No sé por qué, no explica por qué. Pero se nos pasó al costo. Yo para mí también fue nuevo. No, yo no pensaba comer pavo mañana, pero a veces justo estás en un bar mitzvah y justo pusieron eso. Pues cuídense, pavo mañana no se come. Ok, bolón. Si uno quería que se probara el sabor a pavo, el man sabía pavo. Si querías probar cajeta, el man sabía cajetas. Querías helado de leche, capuchino, lo que se antoje, pensar. Así dicen, ¿cómo se cumplía con la mitzvah de Tzedaká en el desierto? ¿Cómo se daba Tzedaká si no había pobres? ¿Cómo se cumplía la mitzvah de Tzedaká en el desierto? A ver, ¿qué dicen? Si no había pobres en el desierto, ¿cómo se puede vivir el judío 40 años sin hacer Tzedaká? No había pobres. Ah, dice, escuché esto de un jajam, dijo, el rico le decía al pobre, mira, cuando comas el man, piensa en pavo ahumado. Y el pobre decía, ¿qué es eso? Ah, yo te digo, tú piensa en pavo y vas a ver qué. Esta era la tzedaká que hacían los ricos con los pobres. Les enseñaban a los pobres qué pensar, cajeta, helado, pasteles de tres leches, de todas esas cosas que solamente los ricos lo conocen. A caviar, piensa en caviar. ¿Qué es eso? Tú piensa en caviar y vas a ver qué sabroso. Piensa en vino tinto, piensa en lo que quieres. Bueno. Moshe Rabbeinu les dijo, prohibido guardar para mañana.
Y cuando hacían una boda.
Man, decía que quieren sabor a pichón y sabor a pichón. Bueno, Babotay, espérenme, Moshe dijo, no guarden para mañana, es parte de la terapia del man. Hubo gente desconfiada. Quizá si mañana a Dios se le pasa y no me manda el man. Entonces guardaron y mucho. ¿Qué pasó el otro día? Ah, se agusanó el man, un pan que se agusane, y no solamente eso, dice que salían filas de gusanos y hormigas hasta Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu iba, seguía la fila y decía, tú guardaste, todo agusanado y podrido. No había dos personas que eran muy rebeldes, ¿cómo se llamaban? Datán Babirán. ¿Ustedes saben que Datán Babirán no salieron de Mitzrayim con Israel? Eso lo acabo de leer ahorita, hace 10 minutos antes de la clase. De Amar Parol y de Israel, Nebuchim en Baal, dice el Midrash de Datán Babirán. Ellos se quedaron con Paró. Porque ellos confiaban en que los judíos regresaban dentro de 3 días. Y ellos querían mostrarse fieles al faraón. Se quedaron con el faraón. Entonces el Paró le dijo a Datán Babirán, estos judíos no regresan. Dijo, persíguelos. Después cuando fueron a Yam Suf y vieron que los milagros que son Dios, ahí se voltearon, son convenencieros. Datán Babirán es el ejemplo de los convenencieros. Cuando Dios gana, yo soy de Dios. Cuando el otro gana, soy del otro. Se pasaron para el otro bando, pero seguían siendo rebeldes. Eran los que siempre atacaban a Moshe, siempre. Entonces viene Moshe el día viernes y dice, señores, viernes va a caer doble, man. Cada pan va a ser del tamaño doble. Leje Mishne. Y va a recolectar doble, ahora sí doble. Y obligación de doble. Y si traes menos, va a haber doble. Pero que sepan, sábado no va a haber man. Porque es Shabbat Kodesh. No sé, se hizo fanático y quiere fanatizar a todos. Así que a Datán Babirán. Quiere meter sus ideas a los judíos. Nosotros tenemos 100 años ahí en Egipto diciendo que no hay que respetar Shabbat. Y este viene a hacerlos que en Shabbat el negocio no vende. No hay entradas. El viernes entra doble y en Shabbat no entra. Ese era el mensaje de Moshe. El viernes vende el doble. Y el sábado no vendes. No hay negocio cerrado. ¿Qué hicieron la Tama Viral? Para contradecir a Moshe, agarraron a medianoche, de viernes a la noche. Agarraron pedazos de man y los aventaron en el desierto. Para que la gente cuando se levante en la mañana, le digan, ya ven que Moshe mintió, ahí está que en Shabbat sí se vende. No se vende igual que el viernes, pero sí cae. Ahí está que sí hay pan. Y eso podía debilitar la fe de los judíos en el Shabbat. ¿Qué hicieron los pajaritos? A las 4 o 5 de la mañana, vinieron manadas de pájaros, se acabaron con todo eso. Al otro día se levantan Datán a Abiram, el sábado de la mañana, y dicen, vengan a ver cómo sí hay más. Es cierto, no hay nada, y con eso se reforzó la emuná en Shabbat. Como premio a los pájaros, que gracias a ellos no se debilitó la fe del Shabbat, en este Shabbat se le da de comer, se le da pan a los pájaros. ¿Le gustó? Bonito. ¿Premio a cuál pájaro? Yo les pregunto una pregunta. ¿Los pájaros tienen libre albedrío? ¿Los pájaros tienen libre albedrío? Y si tuvieran libre albedrío, ¿los pájaros tienen de juta? ¿Vos te tienes que pagar al nieto del pájaro lo que hizo su bisabuelo? Eso existe en las personas. De juta, Abraham, Isaac, Jacob. Le agarra un pajarito y le dice, mira, tu tatarabuelo hace 3.000 años en el desierto fue y se comió. Ahorita de premio te va. Claro, eso en las personas sí puede existir, que el abuelo protege al nieto, pero eso no existe en los animales. Igual pasa con el perro, ¿verdad? Nos dijo la señora, yo escuché, la Torah dice en esta perashá que leímos, cuando tienes un pedazo de carne taref y lo quieres dárselo a un animal, ¿a quién se lo tienes que dar? Si tienes perro o gato o otro animal, es mitzvah de dárselo al perro, dice la Torah, la kelev tashlihun oto ubasar basadet tashlihun oto, écheselo a los perros. ¿Por qué al perro? Dice la Gemara, porque cuando salieron de Egipto iban 600.000 hombres más 600.000 mujeres y 3 millones de niños y ni un perro. Los perros egipcios son muy agresivos. Muy agresivo. Sí, pero ok. Y no ladró ni un perro. Dice, lo oye Jeratzkel, no se escuchó el ladrido de un perro en la salida de Egipto porque si una mujer embarazada no vaya a abortar del susto. Pues como premio a los perros que no ladraron a la salida de Egipto, cada vez que tengas una carne taref, dásela al perro. Y ahora cuando llegues a su casa y ves a tu mascota, diré, te felicito mi vida porque no ladraste cuando estaban, alguien toma un pedazo de carne. Es una mitzvah de la Torah, ¿eh? Así se trata la Kelet Tashlihunot. Preguntó mi maestro, el Rabales, ¿el perro tiene libre albedrío? ¿El perro por qué no ladró? Porque Hashem le cerró la boca. No decidió no ladrar. No tiene libre albedrío. Entonces, ¿qué es eso, premio? Contestó el Rabales, ¿por qué el perro ladra? Cuando ladran los perros, ¿por qué ladra? Ah, ¿por qué ladra? Pero a ver, díganme ustedes, ¿por qué ladra? ¿Porque está enojado? No. Porque es su placer. Así como hay gente que le gusta cotorrear y al cotorrear platicar, se desahogan. El perro cuando dice, wow, wow, eso es su gusto, disfruta de ladrar. Dice, porque Hashem le privó ese gusto natural al perro. Durante una noche le privó ese placer, merece indemnización para todas las generaciones. Dice, imagínate, si un animal que le privan un placer forzado, un yudí que se priva de comer un pastel porque no sabe si es derecho de carne y está ahora al ¿cuánta recompensa va a tener si él voluntariamente se abstiene de probar algo sabroso porque no sabe si es 100% kosher o alguna cosa sabrosa, una película sabrosa que todo el mundo está de moda y él no sabe si puedo yo ir ahí porque puede haber escenas que no debo de ver y se abstiene uno de verla? ¿Cuánta limitación le va a dar a Shema? Así dijo el Rabat. Pero yo pregunté después de Rabat, y se lo dije a él también. Digo, ok, el perro de Egipto se abstuvo y merece esta recompensa. Pero el perro que yo tengo en mi casa es su nieto. ¿Qué tiene que ver? Este perro nunca le quitaron ni un placer. Bueno, nació traumado porque el abuelo le quita. ¿Entendió la playa? Una pregunta de los pájaros. Escuchen mi respuesta. Esto es una cosa espectacular. Espectacular, Rabotay. Espectacular. Y esto, de veras, la próxima vez que vayan a Israel, vayan a Nilos a ver el cocodrilo. Es parte del turismo de Eilat, estuve viendo la parte turística, es ir a ver los cocodrilos del Nilo. Si hay este viaje que se van a verlos sin tocarlos de lejos, sí. Vayan a ver los cocodrilos del Nilo. Y vayan a ver, cuando vean una langosta, vayan a ver la langosta. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. El judío, el yehudí, cada cosa que ve tiene que ver a Dios. Cuando ve esta botella de agua, tiene que decir, ¿y este agua de dónde salió? Pues de alguna fuente de agua. ¿Y esa fuente de agua quién la hizo? Hashem. Con la lluvia, en los 3 días. ¡Wow! Aquí está Dios. aquí está Dios. ¿Dónde está Dios? Yo veo una botella. Aquí está Dios. En este agua yo veo a Dios. Cuando ves el techo, dices, esta tabla roca, ¿dónde la sacaron? Esta es material de dónde, de las minas de dónde son, de la montaña. ¿Esta montaña es quién las hizo? ¡Wow! Veo este fierro, veo a Hashem. Es la forma correcta de vivir de un yehudi. Cuando ves un árbol, este árbol, ¿quién lo plantó? Yo a veces me pongo a ver los árboles de Camachalco altos y digo, se puso Rivera Torres a plantar árboles. ¿Quién los plantó? No, yo les pregunto, cuando ves los bosques llenos de árboles, dígame, señora Luba, ¿quién los plantó? Tantos árboles, tantos. ¿Quién los plantó? ¿Alguien se puso a sembrar árboles? Que el polen, que sea juanole. Entonces, ves un árbol, tienes que ver a Hashem. Ves una mandarina, ve a Hashem. A ver, trata de fabricar una mandarina. Agarra a todos los tecnologistas más grandes, los científicos. Fabrícame una mandarina. Dijo una vez, escuché una vez de Jajam Shabbat, aunque logren fabricar una mandarina, quizá lo logren. No, pero no pueden lograr que tenga una semilla que pueda sembrar otra. Eso seguro no lo pueden lograr. Aunque logren algún día hacer algo igualito a la mandarina, pero que tenga una semilla que la siembras y te saca otro árbol, no. Entonces, cada cosa que ve el universo. Rabotai, hay una receta cuando un perro ladra, una receta, para que deje de ladrar. Dices este pasuk, Ulhol bene Israel lo yejerat kelev leshono. Y como no se lo van a acordar, Belina, a ver si lo hacemos ya en fonética y que se lo lleven así. Y en vez de llevar ese aerosol para los perros, que hay un aerosol, ¿okay? Se llevan este pasuk. Dicen que un rabino le dijo a sus alumnos, no le tengan miedo a los perros. Cuando un perro ladra o que piensas que va a ladrar, lee el pasuk y se calla. Y salieron a la calle, se acercó un perro, el primero que se escapó fue el rabino. Y le preguntaron, rajajá, pero no dijo que no hay que... Dice, es que este perro no deja ni decir el pasuk. Dice, ok. Entonces, dígale este perro. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es magia? Dices el pasuk y el perro se calla. Escuchen este hidush, ¿de qué verdadero hidush? Cuando un yudí ve a un perro, cuando un goy ve a un perro, ¿qué tiene que pensar? Decirle, mucho gusto, somos cuates. ¿Sí? Así, pero cuando un yudí ve a un perro, ¿qué tiene que pensar? Cuando lo ve ladrando más, dice, wow, ¿y por qué está ladrando este perro? Porque les encanta ladrar. ¿Y entonces cómo se aguantó en Egipto de no ladrar? Fue un milagro de Dios que le cerró la boca a todos los perros. Wow, este perro me hizo acordar la salida de Egipto. ¿Entendieron cómo el yudí ve a un perro? Cada vez que ves a un perro, ¿qué estás viendo? El boy está viendo un perro, otro está viendo un... ¿Qué es? Si está güero, si está... El yudí está viendo la salida de Egipto viendo a un perro. Cuando se acerca un perro y dice, ¡guau, guau, guau! ¿Sabes qué te está diciendo? ¡Yo soy el que no ladré en Egipto! ¡Mírame! ¡Acuérdate qué grande es Dios! Y tú estás todo asustado, di... Ulhol bene Israel oye Gerard que lo llamó, ya te mandé el mensaje, se cae el perro. Porque lo que quería es que tú te recuerdes. La existencia de los perros hoy en día tiene un solo objetivo, uno solo. Uno, recordar Yitzhak Mitzrayim, a los Yehudim. Y a un poco de Goyim también. Y por el premio de que estos perros te recuerdan la salida de Egipto, échale un pedazo de carne taref. Antes que al gato, porque el gato no te recuerda Yitzhak Mitzrayim. Y el perro sí merece, el perro que le des un pedazo de carne, porque gracias a él te revolviste a recordar que Hashem nos sacó de Egipto y que hubo un milagro que todos los animales, los perros se quedaban callados. ¿Entendieron? No es herencia, no es dejud del abuelo del perro. Es este mismo perro que me está recordando que hubo un milagro en Egipto, merece que le des un pedazo de carne porque te hizo el favor de recordar el milagro. ¿Está bien? Igual pasa con los pajaritos. ¿Qué piensa un yudí cuando oye cantar a los pajaritos? Bueno, yo la verdad, aquí en Tecamachalco se escucha espectacular en la mañana. La hora que se escucha, por eso muchas mujeres no lo escuchan, la hora que se escucha es la hora de Batiquín. A la hora que amanece, 20 minutos antes de las 7, para 7, a la hora antes de la mirada, a la hora que empieza el primer Kadish, el primer Minyan del Kinis, se empieza a escuchar aquí, y fíjate de curioso, en Shabbat, más tarde. En Shabbat no se escucha en Batiquín. Yo lo he estudiado, yo lo estoy comprobando en mi casa. En Shabbat, más tarde, porque Shabbat hay que dormir un ratito más. Y en Rosh Chodesh, más tiempo dura la canción de los pájaros porque hay alel. garantía, pongan atención y regístrenlo y tomen stopper y timer. ¿Qué piensa el yudí cuando ve un pájaro? Cuando lo oye cantar, piensa las canciones, piensa la ley de los jóvenes. Pero cuando ves un pájaro comiendo pan, ¿qué tienes que pensar? ¡Wow! Estos son los que se comió en el man de la Tamba Virán, y con eso se reforzó la idea de que Shabbat Kodesh no cae el pan. Gracias a ellos. Entonces, ese pájaro que te hace recordar ese milagro de que no caía pan en Shabbat, merece que este Shabbat de Shalach le pongas pan para que coma. De agradecimiento porque te hizo recordar eso. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cuál es el mensaje global de toda esta conferencia? ¿Qué piensa el Yehudi cuando ve una langosta? Estas son las que Moshe rezó que no entren a Egipto, y hasta hoy no entra una a Egipto por el rezo de Moshe. El rezo de Moshe no sirvió para porque eran 7 días, sirvió para que en el futuro. Entonces, cuando yo rezo por un enfermo, quizá no va a servir para que se cure antes, pero va a servir para que no le vuelva a atacar el virus, la conferencia de hoy. Eso te va a recordar la langosta, y ya que te lo recordó, échale una migaja de pan porque te recordó esta conferencia. Cuando vayas a Israel de turismo, o vayas a algún lugar donde hay un museo de cocodrilos, y hay cocodrilos disecados, que acá dice que no es bueno tocarlos ni después de muerte. Cuando veas un cocodrilo, ya sea en un museo, o ya sea en el Nilo, que es lo que más recomiendo para que recuerden bien de esta conferencia, que se van a recordar, esto lo dijo Jajam Shaul, que son los que Moshe dijo se van a quedar en el río, y eran venenosos, y tragan personas, y cada tanto se acercan a la orilla y se comen, son los que comieron a la turista alemana. ¡Wow! ¡Qué grandeza que Moshe Rabbeinu dijo se van a quedar en el río Nilo! Y se llama cocodrilo nilótico en Wikipedia. ¡Qué grandeza de Borolán! Échale un pancito al cocodrilo de agradecimiento que te recordó la conferencia. Y cuando veas un perro, di el pasuk Urjol Bene Israel. No lo digas por decir así nada más. Di, este perro me está recordando un milagro. Porque a los perros les gusta ladrar. Y ahí no ladraron porque Hashem le cerró la boca. Y este perro me hace recordar que cuando le abstienen a una persona el placer, aunque sea forzado, lo indemnizan. Y si yo me abstengo de un placer porque Hashem dijo con más razón a su humanidad, gracias que me recordó esto, y voy a un pedazo de carne para el perro. Y cuando vea a los pájaros en Shabbat los escuches cantar y les pongas el pan y los veas comiendo pan, y estos son los pájaros que comieron el pan que venía a despistar a la gente de que no hay Shabbat, de que no, como se dice de verdad, y por eso, porque me hicieron recordar eso, merecen esto. El punto en común de toda la conferencia es, aparte de Refuah Shlema que dijimos, de todas las cosas nuevas que aprendimos, el punto en común que el judío ve esta botella y ve a Dios, y ve un perro y ve Yetziat Mitzrayim, y ve una langosta y ve la octava plaga, y ve el cocodrilo y ve la segunda plaga, y ve el pájaro y ve el milagro. Esa es la forma de vivir. La persona que vive así, todo el tiempo va a estar viendo a Dios. Donde ve esta silla, ve a Dios. Ve a esta persona. Hashem Yitbarach que nos dé el zehut de poder vivir de esta manera y disfrutar de este Shabbat. Y que este Shabbat sea Ani Hashem Rofe, Hakaya Refuá, Parnasá Tová, y buenos matrimonios, y atlajame y libertad.